todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista nutricionista en el equipo, y hoy quiero que hablemos sobre un tema que también muchos de vosotros nos preguntáis, sobre todo esos perfiles de personas que buscáis también esa mejora en el rendimiento deportivo, y muchas veces pues tenéis dudas sobre si hacer una dieta keto, estar en cetosis, se puede compaginar o es bueno y óptimo ajustarlo al deporte. Vamos a hablar hoy un poquito de cómo plantear esto, cómo romper ese mito de que las dietas de un deportista tienen que ser muy ricas en hidratos, analizar un poco los efectos que tendría la dieta cetogénica, las distintas vías metabólicas que se activarían para obtener la energía y sobre todo la repercusión que tendría la dieta keto en deportes de fuerza e intensidad y también en deportes de resistencia, así como los casos en los que nos podríamos interesar por hacer una toma de recarga, ¿no? Un planteamiento de recarga de carbohidratos previo a determinadas pruebas. Si os apetece escuchar más sobre todo este tema, sobre todo a estos deportistas que sé que hay muchos detrás de nuestro podcast, gente también que ha iniciado el programa, algunos de ellos estáis en mis manos, que estamos trabajando todo ello. Y bueno, pues sin enrollarme mucho más, vamos a abordar todos estos aspectos que espero que, como siempre, os puedan ayudar. Aunque nuestros ancestros del Paleolítico vivían a base de proteínas y grasas, corriendo y caminando sin parar en esas condiciones al final pues más limitantes, podemos decir, descalzos por el bosque, la evolución, por una parte, no sabemos si se ha dado realmente o no. Yo a veces me cuestiono si evolucionamos o involucionamos con respecto a los planteamientos que hacemos a nivel alimentario. Fijaos que actualmente practicamos deporte con muy buena equipación, muy bien calzados, con ropa deportiva ajustada a los deportes que estamos practicando y que existe esa gran asociación de los carbohidratos en las dietas de los deportistas. Parece que sacarlos de nuestro día a día es como muy marciano, ¿no? Se demoniza mucho esto. De hecho, no hay más que ver las famosas pirámides alimentarias de la salud, en las que la base, con un 50, un 60% de la energía total, sigue siendo para los carbohidratos. Y sí que creo que es importante matizar algunos aspectos relacionados con esto, porque hay muchísima gente que, claro, yo entiendo que surjan las dudas, que uno vea y analice tantísima información diferente, en muchos casos contradictoria, y no sepamos con qué quedarnos. Sobre todo en deportistas de resistencia es donde más peso hay a esa importancia de los carbohidratos, ¿no? Esos platos gigantes de pasta, arroz, que son un clásico en los deportistas de larga distancia. Y bueno, pues la fiesta anterior, ¿no? El homenaje de esa pasta, de esas pizzas, bueno, restos de carbohidratos como solemos ver. Y sí que es cierto que en los últimos años, debido también pues a esa evolución o al conocimiento de otros modelos alimentarios, como puede ser un low carb o la dieta cetogénica, pues sí que se han ido popularizando esas dietas más bajitas o incluso exentas de carbohidratos en el mundo deportivo, que esto antes era como muy marciano, ¿no? Plantear un modelo paleo, una dieta cetogénica, presentarse a pruebas ayunando. Era como, un imposible. Y bueno, pues estas formas o estas nuevas herramientas llegan también con la idea de acostumbrar al cuerpo a que realmente utilice su propia energía, en este caso la grasa. Ya sabéis que en el momento que bajamos los carbohidratos, nuestro cuerpo empieza a utilizar como combustible las grasas que tenemos almacenadas. Y en sí la idea es muy buena, ya que la oxidación de las grasas es el sistema más eficiente de cara a la obtención de energía. Pero nuestro metabolismo energético y las enzimas que lo componen están adaptadas a una alimentación basada en carbohidratos, porque es lo que hemos aprendido y probablemente con lo que hemos crecido. Entonces, es importante tener en cuenta que no lo podemos cambiar de un día para otro, que necesitaríamos hacerlo de forma gradual y con la supervisión de expertos, en este caso, pues de nutricionistas especializados en este tipo de dietas. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se expone a hacer pruebas sin haber probado previamente, directamente van a una carrera y la quieren probar en cetosis y se notan con menos energía, con una bajada del rendimiento y ya es como, no, es que la keto no me funciona para el resultado que quiero obtener. Y tenemos que tener en cuenta, como bien os explicaba, que necesitamos esa adaptación, que no puede ser un cambio de un día para otro, que nuestro cuerpo viene de unos hábitos que están muy consolidados desde la infancia, desde lo que hemos vivido y de lo que hemos visto en casa, que al final la base en esos carbohidratos, yo creo que todos reconocemos esos platos en los que siempre está el pan rondando, platos contundentes o bien con legumbres o bien con cereales o bien con patata, o sea, eso ha estado ahí. Y romper directamente con eso de un día para otro, de cara a una práctica deportiva donde va a haber un esfuerzo, donde va a haber unas exigencias, pues no sería lo recomendado. Necesitaríamos hacer exposiciones previas para que nuestro cuerpo también experimente y vea cómo se siente con estos cambios. Entonces, sí que me interesa que hablemos un poquito de cómo podríamos enfocar una dieta cetogénica en función de las diferentes pruebas a las que podemos exponernos, pues ya sea una carrera de 5, 10, 15, 21 kilómetros, cómo podemos enfrentarnos a eso a nivel alimentario, sobre todo cuando queremos hacer esa adaptación de poder hacer una prueba así en estado de cetosis. Sin ir más lejos, os quería contar, bueno, pues la historia de un ejemplo de muchos que existen de deportistas que han considerado y han conseguido superarse de lesiones, mejorar su rendimiento con un modelo de alimentación keto. La historia es del famoso jugador de la NBA, John Wall, que era la base de los Washington Wizards y se lesionó hace unos años, unos meses previos a la pandemia, y muchos daban por perdido su recuperación, pese a que él le puso toda la voluntad, hizo rehabilitación y bueno, pues se veía que igual iba a ser inviable esa opción después de la caída, del resbalón, de dañarse la rodilla y bueno, pues su carrera en este caso se daba por perdida. Sin embargo, es verdad que se le propuso, aunque inicialmente él cuenta que no estaba muy de acuerdo a hacer un modelo de alimentación keto, pues por la reticencia inicial que hay, porque nos quedamos un poco con lo que vemos en redes sociales, que nada tiene que ver con un planteamiento guiado y con un asesoramiento nutricional llevado por profesionales. Y curiosamente, su recuperación ha ido muy ligada a realizar una dieta cetogénica. Al final, en una entrevista, él contaba que esto le ayudó muchísimo a bajar su porcentaje de grasa, sentirse más ágil, y esto sumado, por supuesto, a la rehabilitación que siguió en ese momento, le ayudó muchísimo a recuperarse y a hoy por hoy pues poder estar de nuevo en la cancha y poder estar ahí de una manera mucho más natural, evitando fármacos y bueno, pues con una recuperación también mucho más temprana de lo que se preveía inicialmente. Al final se le propuso esa bajada de peso sin sacrificar su masa muscular y el esfuerzo mereció la pena porque consiguió un cuerpo fuerte pero a la vez delgado que le permitió pues, bueno, liberar parte de ese peso extra en sus rodillas y facilitar pues, todo el movimiento. Entonces, es importante también romper un poco con esos mitos o con esas falsas creencias, informarnos, leer, ponernos en manos de profesionales para llevar a cabo estos planteamientos. Y bueno, pues este es un ejemplo más de los muchos que podéis leer por ahí para que veáis que es viable, que es posible, lo único que hay que ajustarlo, insisto, y no tiene que ser de un día para otro. Este cambio, este proceso tiene que ser gradual. Ahora bien, para entender por qué la cetosis puede mejorar el rendimiento de los deportistas de resistencia, vamos a ver cuáles son las tres principales vías de obtención de energía. La primera de ellas es la vía del fosfágeno. Es la más rápida y es la que utiliza la fosfocreatina, que está presente en el músculo, para obtener la energía. Al final, la cantidad de creatina fosfato almacenada en el músculo es muy pequeña, por lo que este sistema solo contribuye durante los primeros segundos de una actividad muy intensa. Por ejemplo, pues cuando realizamos un sprint, o bien al inicio en una etapa, o bien en esa fase final. Luego tendríamos el sistema glucolítico, que es el que utiliza el glucógeno muscular y genera, además de energía, el temido lactato, que es el que se asocia con los estados de fatiga. Este sistema produce mucha más energía que el anterior, pero sigue siendo una vía poco eficiente, incapaz de mantener el ejercicio más allá de pocos minutos, sobre todo a un esfuerzo que podamos decir que es de alta intensidad. Y por último tendríamos el sistema aeróbico u oxidativo, que este es el sistema más lento, pero a su vez el más rentable. Al contrario que los sistemas anteriores, necesita oxígeno, de ahí su nombre de sistema oxidativo. Y se lleva a cabo en las mitocondrias, que son unos orgánulos presentes en las células. Va a utilizar como sustrato los ácidos grasos y dado que tenemos pues, incontables calorías almacenadas en forma de grasa, este sistema podría mantener la actividad física durante días. Y dado que esa producción de energía pues, a partir de la fosfocreatina solo va a servir para esfuerzos muy breves, pues, al realizar actividad física de cierta duración, de cierta intensidad, utilizamos una combinación de grasa y glucógeno. En concreto, el porcentaje que usamos de cada tipo de combustible pues, va a depender de muchos factores, de nuestra flexibilidad metabólica, de nuestra genética, incluso de la intensidad de la actividad física o de la duración. De media, sí que en torno a un 70% de nuestra energía en reposo se obtiene de la grasa, que es un porcentaje que va disminuyendo a medida que la intensidad aumenta. ¿Qué asociación encontramos con la dieta keto y deportes de fuerza e intensidad? Pues que la fuerza y la potencia muscular dependen en gran medida de esas reservas de fosfocreatina que veíamos en esa primera ruta, que no se van a ver influenciadas si estamos comiendo con una dieta baja en carbohidratos. Entonces, en la mayor parte de estudios no se observa ningún tipo de fuerza o potencia máxima al seguir una dieta keto. En algunos casos, bueno, pues podría ser razonable pensar que nos pudiera afectar, pero si se balancea de una manera correcta y si se ajustan muy bien esos macros y esas cantidades, no ocurriría. Entonces, vemos que sobre todo en deportes de alta intensidad, hay muchísimos estudios que identifican que en deportes como el CrossFit o HIIT, circuitos de alta intensidad que dependen del glucógeno, la dieta cetogénica podría mejorar el rendimiento en torno a un 10, un 15%. Bien es cierto que no es demasiado, pero tampoco vemos una negativa o un perjuicio en este caso. Entonces, sobre todo, creo que es importante matizar esto, porque hay mucha gente que considera que estar en keto y hacer ejercicio muscular estaría contraindicado. Entonces, observamos que puede ser beneficiosa de forma indirecta al facilitar el uso de la grasa a mayor intensidad. Entonces, reservaría el glucógeno para picos de intensidad mucho más altos y esto permitiría aumentar el umbral aeróbico, que pudiéramos llegar a esfuerzos mucho más amplios. Entonces estamos viendo ahí un beneficio muy interesante. ¿Y qué ocurre con la dieta keto y los deportes de resistencia, que es un poco sobre los que vamos a hablar hoy? Pues que la actividad física de larga duración e intensidad media o baja depende en gran medida de la oxidación de la grasa. Entonces vemos que el glucógeno también interviene en los picos de intensidad, sobre todo cuando hay un estímulo pues, mucho más intenso. Y en el deporte de resistencia pues, es donde sí que se han visto muchos más efectos beneficiosos de la dieta keto. El metabolismo se va a convertir en algo mucho más eficiente, da una mejor respuesta, utiliza más grasa y esto permite que se dependa menos de esas reservas de glucógeno, haciendo que duren mucho más tiempo, que esto ya va a ser también interesante. Incluso, muchos estudios indican que la adaptación a la cetosis cambia el ratio grasa-glucógeno utilizado durante la actividad deportiva. Es decir, cuando estamos en competición consumimos constantemente carbohidratos, ya sea en forma de geles, barritas, bebidas, y normalmente pues vamos recargando esas reservas. Esto es lo más común en la mayor parte de deportistas. Y al final, una ingesta constante de carbohidratos en una competición pues muchas veces es la causa principal de molestias digestivas que puedan aparecer en la carrera. De hecho, vemos que no sería de lo más recomendado. Entonces, un beneficio añadido en atletas que estén adaptados a la cetosis es que al no depender de ese glucógeno almacenado, no van a requerir grandes ingestas de azúcares. Entonces, se reducen drásticamente esas molestias digestivas o intestinales. Además, el cuerpo se va a volver mucho más eficiente en la recarga de glucógeno muscular, y cuando comemos pequeñas cantidades de carbohidratos complejos tras un periodo de déficit, el músculo va a estar más hambriento de azúcares y lo va a absorber y almacenar como si no hubiera un mañana. Esto es algo similar a lo que pasa si abres la nevera estando hambriento. Entonces, vemos ahí esos aspectos que son muy interesantes y que tenemos que tener en cuenta. Y para ello, pues también os quiero contar un poquito mi experiencia con esta adaptación y, bueno, con esta exposición de hacer ciertas pruebas de este tipo en este estado. Evidentemente, si vamos a centrarnos en la parte de carrera por centralizar un poquito el objetivo, tenemos que tener en cuenta ya no solo la pauta alimentaria, sino cómo vamos a ir enfocando esos entrenamientos. Si hemos salido a correr antes o si es nuestra primera vez con este tipo de prácticas. Empezar con experiencias y con salidas que nos permitan probarnos, ¿no? Y sobre todo pues de duraciones más cortas. Empezar probando por nuestra cuenta lo que es salir a correr 5 kilómetros con un ayuno, por ejemplo, y tras un par de días en cetosis, quitando esos carbohidratos para analizar sensaciones. Y rodando con esta pauta un par de veces para ver si las sensaciones se repiten, se han mejorado, se han empeorado, sacar conclusiones, ¿no? Que al final cada cuerpo es un mundo y es importante analizar detenidamente, individualmente, todos estos aspectos. Una vez que estamos cogiendo ese ritmo y esa adaptación, es perfectamente viable, que esto es algo que en consulta sale mucho, es plantear una carrera de 10 kilómetros a un ritmo, pues vamos a poner medio de 5 y 6 kilómetros hora, que puede suponer hacer esos 10 kilómetros en 50 minutos, una hora, el poder hacerlos perfectamente en cetosis y el poder hacerlos perfectamente ayunando. Lo que sí que es importante es no ir a ese día, a esa prueba y hacer la exposición directamente ahí. O sea, tenemos que venir de distintas pruebas, ¿no? De distintas experiencias que nos ayuden a analizar cómo llegamos a ese punto. Porque igual necesitamos comer algo, pero sí que podemos plantear una opción de desayuno pues más ligero. Yo en estos casos recomiendo pues no incluir opciones lácteas, porque también pueden sentarnos un poquito mal. De frutas, evitar opciones más cítricas, incluso a lo mejor el kiwi, porque nos puede soltar un poquito la tripa, incluso las opciones del café. El café también puede tener ese efecto laxante, que por un lado, aunque la cafeína nos pueda dar ese chute energético inicial, pues hay personas que al final, bueno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Y terminar teniendo esas molestias intestinales y pasarlo fatal durante una prueba de este tipo. Cuando ya nos planteamos un poquito más de distancia, carreras de más kilómetros, 15, 21, pues aquí juega mucho la experiencia, ¿no? ¿Cómo nos hemos ido sintiendo? Es importante hacer pruebas, hacer ensayos y errores, analizar muy bien esas situaciones. Yo siempre digo que no hay nada como escuchar al cuerpo y saber identificar qué es lo que nosotros necesitamos, porque no hay una pauta general para este deportista tiene que hacer esto, esto y esto, y que eso vaya a ser lo que le funcione, porque de hecho no hay dos carreras iguales, y seguro que los corredores que me estáis escuchando lo entenderéis y estaréis de acuerdo conmigo. Pueden cambiar las sensaciones en función de el clima, en función de si hemos dormido más o menos, de la comida previa, de lo preparados que hemos llegado a esa prueba, de infinidad de cosas. En el caso de las mujeres, incluso de la fase hormonal. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y tener todos esos factores también bien controlados para que esto nos permita poder ajustarnos y decidir si nos exponemos a una prueba ayunando o no. Yo sí que es cierto que intento hacer las pruebas casi siempre en ayunas por la sensación de ligereza. Me ayuda muchísimo el no estar en un proceso digestivo. Me noto a nivel rendimiento mucho mejor, pero sí que es cierto que hay mucha gente que necesita hacer una toma, aunque sea más ligerita, pues una tortilla con aguacate, un bol de yogur griego con unos frutos secos. Bueno, pues opciones que al final nos puedan dar ese chute inicial de energía, tener algo en el cuerpo y poder funcionar perfectamente. Lo que tenemos que tener también muy en cuenta en cualquier prueba es la correcta hidratación. Hidratarnos previamente, durante y después de la prueba. ¿Y en qué ocasiones quizá nos podemos plantear hacer alguna toma de recarga? Pues sobre todo en esas carreras donde la exposición o la distancia pueda ser mayor, pues con una cena previa, con una pequeña guarnición de arroz integral, de pasta integral. También con el fin un poco de que sujete esa parte intestinal, ¿no? Que nos ayude a que nuestro cuerpo esté preparado para en el momento de la carrera no darnos un susto, que en muchos casos también es lo que ocurre. Incluso, bueno, pues yo os contaré aquí en Petit Comité que justo este domingo voy a presentarme a la media maratón de Madrid. Me hace especial ilusión porque hacía tiempo que quería volver a hacerla, pero al final por circunstancias pues no pude antes, entre COVID, lesiones y demás. Y bueno, pues mi idea, para que tengáis también un poco en cuenta mi experiencia, es hacerla en ayunas. Y normalmente ya os digo, salgo a correr en ayunas porque me noto muy muy ligera. Lo voy a hacer con esa cetosis previa y lo que va a decidir o lo que va a ser el detonante de si realmente incluye una toma de recarga esa cena va a ser un poco el momento, las sensaciones que yo tenga ahí, porque creo que muchas veces es la clave, ¿no? Es decir, me he quedado saciada, he cenado bien, creo que el ritual está encajado, ajustado y decidir un poco en el momento. Sí que es cierto que en casos donde estáis haciendo esas pruebas, si os pilla un poco el toro, pues es preferible añadir esa guarnición de carbohidratos complejos con el fin de llegar con esa especie de extra para el esfuerzo que vamos a tener. Pero que también os animaría a eso, a probarlo, porque es una sensación interesante. No penséis que la bajada de energía o la debilidad va asociada a lo que es la keto, ¿no? Va asociada, como os explicaba inicialmente, a la poca adaptación que tenemos, a que llevamos toda nuestra vida pensando que si hago deporte tengo que comer hidratos. Es lo que hemos hecho, es lo que hemos aprendido, y cuesta mucho desaprender algo y aprender algo diferente, ¿no? Y eso nuestro cuerpo también necesita ese margen de adaptación, necesita que sea progresivo. Y también os diría que tuvierais un diario un poco de sensaciones, ¿no? Y cada vez que vais a salir, tener un análisis ya no solo de cómo os habéis visto en esa prueba, sino si ha ido bien, si ha ido mal, si en qué momento nos hemos notado más cansados, y comparar con otras veces donde a lo mejor nos hemos expuesto a hacer este tipo de pruebas o carreras y el resultado ha sido diferente únicamente por incluir hidratos. Ahí podremos establecer patrones y ver un poco esas diferencias. En ningún caso plantear que la dieta keto pues no podría ser una alternativa o una opción para poder realizar este tipo de opciones. Y quiero aprovechar también para explicar, a modo de cierre también de este episodio, ya que no lo he hecho al inicio, que es posible también y que hay una opción keto incluso específica para deportistas, en la que la base de la alimentación es un modelo básico de keto, lo que nosotros llamamos keto iniciación. Y en algunos casos, dependiendo de las exigencias del deporte y de la necesidad, o bien se complementa con recargas de hidratos que nosotros mismos pautamos, o bien con un suplemento añadido también para reponer esa energía y que de cara a la exposición o a la prueba correspondiente la persona llegue mucho mejor. Con esto quiero decir que todos aquellos que seáis deportistas, que os apetezca probar un modelo de alimentación keto, que no os atreváis a dar el paso por esos miedos, por esa desinformación o, bueno, pues por esa información contradictoria que yo entiendo que a veces a uno le genera esa desconfianza, pues que probéis porque es perfectamente compatible, lo único que hay que personalizar mucho cada caso y sobre todo aquellos que queráis hacer esa transición para poder realizar este tipo de pruebas en este estado, pues igual, que lo hagáis de la mano de un profesional, porque va a ser la mejor forma de poder ajustar todo esto, de que veáis que se puede, y por ello, pues bueno, me apetecía también compartir mi experiencia y lo que tengo un poquito en mente. A largo plazo me encantaría poder hacer maratones completas, que es un poco el objetivo si el físico y las circunstancias me lo permiten. Y bueno, pues animaos a todos aquellos que os encante el mundo del running, pues por supuesto que si os apetece también complementarlo con este modelo de alimentación, que aquí estamos para poder ayudaros en vuestro caso y planificaros vuestra dieta, en este caso vuestra transición y ese planteamiento de tomas de recarga dependiendo de la prueba que vayáis a realizar. Bueno, espero que este episodio también os haya ayudado, que os resulte interesante como todos los que os vamos lanzando, que si podéis aportar vuestro granito de arena compartiendo, dando like, dejando comentarios, sugerencias como siempre hacéis, pues fenomenal. Y lo dicho, pues que todos aquellos que les apetezca vivir esta experiencia, que ya os digo siempre, no lo decimos nosotros, lo dice toda esa gente que pasa por nuestras manos semana a semana, que al final les cambia la vida, les descubre un mundo diferente, ¿no? Un mundo donde no hay restricción, pese a todo lo que se asocia con la dieta keto, porque también enseñamos a hacer un planteamiento flexible, ¿no? Y a poder hacer esas tomas incluidas. Pero lo que buscamos es sobre todo que la gente coma bien, que coma limpio. Y no os quedéis, ya os digo, con esa imagen de lo que es keto en redes sociales, porque dista mucho de los planteamientos con los que trabajamos. Y no hay más que probarlo. Mucha gente ya se está beneficiando de ello. Y si tú, por ahí, me estás escuchando, te animo también a que des el paso. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en un próximo episodio.